Tată, nana, alabon, ștani, acelate pe teme, kmek, makah, cpare, hun, malah, vachle, frei, în care ia ih, cincin, hun, malah, kikoten, cpare, hun, lokoloh, ih, ancuciri, kachor, ih, nu ih, cincin, cinococi, acela, ahav, oș, lahuh, a abar. Buenas tardes, hermanas y hermanos, que provienen de los diferentes países de esta Abya Yala, hermanas y hermanos de las diferentes organizaciones y comunidades de nuestra querida Ishimuleu, quiero iniciar con esta fase de nuestro trabajo, con el primer panel, agradeciendo en primer momento al Ajau Osh Lahuja Abar, que es el que nos rige en este día. Un día tan importante en tanto que es el amanecer de nuestras vidas, es el amanecer de nuestras luchas, es el amanecer de nuestro pueblo. En esa línea, quiero informar cómo va a ser la dinámica de este panel. Cada expositor tendrá 20 minutos para poder hacer su exposición. Posteriormente contaremos con la participación a través de las preguntas, dudas, comentarios de todos ustedes que nos acompañan en esta tierra de los abuelos. Realmente es un día importante para nosotros y por esa razón también me siento muy feliz, muy emocionada de estar conduciendo este panel en donde me acompañan tres personalidades de alto calibre. Voy a presentar en primer momento al doctor Santiago Bastos. Santiago Bastos es un hermano español de origen. Es investigador de Flaxo en Guatemala desde 1988. Historiador y antropólogo, y que viene acompañando el movimiento maya desde 1990, tema sobre el cual ha estado trabajando y ha escrito varios trabajos. Santiago Bastos no lo podemos ver como un extranjero, sino que realmente es un hermano que ha estado en la lucha junto con nosotros, de los pocos españoles probablemente que está de verdad apoyando a nuestro movimiento. Entonces voy a tener el gusto de dejar en el uso de la palabra al doctor Santiago Bastos, no sin antes recordar cuáles son los objetivos que estamos persiguiendo en esta tercera cumbre continental de pueblos y nacionalidades indígenas. Nuestro objetivo estratégico es precisamente el fortalecimiento de los logros de nuestros movimientos indígenas del continente para fortalecer los procesos de refundación de los estados nacionales. En esa línea, entonces, esta tercera cumbre estará buscando sus resultados, estará haciendo sus debates en las diferentes mesas de trabajo temáticos. Bienvenido, entonces, hermano Santiago.
A ver, pues muy buenas tardes a todos. ¿Se oye bien?
Sí.
Quisiera empezar pues agradeciendo a Joaquín Kieg, a doña Juanita y a todos los compañeros la posibilidad de estar. Es un honor para mí estar en una mesa aquí con gente de tan alto renombre como Irma Alicia, doctora Velázquez, y el doctor Choquehuanca, perdón, siempre es difícil. Entonces, bueno, yo voy a intentar desde en lo posible dar algunas ideas alrededor de lo que se me pidió. No sé si voy a hablar tanto del Estado Nacional en América Latina como de algo que ha dicho más doña Juanita, que es esa transición en que estamos entre el Estado Nacional y algo que podríamos llamar el Estado Multicultural o el Estado Plurinacional, ¿no? Pero yo creo que lo interesante es ver, o lo que yo puedo aportar a ustedes es un poco algunas reflexiones que tengan que ver con esa situación que estamos viviendo desde hace tiempo, ¿no? La primera cuestión que me gustaría es, cuando salió esta idea, pensé, bueno, ¿y por qué tanto interés en el Estado, ¿no? si esta cumbre hubiera sido hace 20 o 30 años, podríamos hablar del etnodesarrollo, o quizá también del etnocidio. Podríamos estar hablando de la economía campesina, o de la explotación, o incluso de la nación. Pero ese interés tan recurrente de las organizaciones indígenas por el Estado, bueno, pues tiene una causa, que es que realmente estamos en una situación en que hay posibilidades de acceder, bueno, y hay posibilidades que ya se han concretado. Pero yo creo que eso es una primera idea que nos da como medida de la magnitud de los cambios que se están dando. O sea, quizá hace 15 años fue aquí en Quetzaltenango el encuentro que hubo, y ahí realmente la posibilidad de pensar que se podía acceder al Estado todavía era muy remoto. Ahora, en cambio, como que ya es algo que está ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es el Estado? No voy a meterme a teoría política ni nada. Yo creo que yo voy a hablar con una definición muy sencilla, pero para poder saber de qué estamos hablando. Cuando digo eso de acceder al Estado, es acceder a esa institucionalidad que se da en todas las sociedades nacionales y no nacionales, que es desde la cual se maneja la sociedad. Se crean esos mecanismos administrativos normalmente, pero también ideológicos y económicos, para regir la sociedad, ¿no? Entonces, no hay que confundir, yo creo que es un primer nivel, el Estado con el Ejecutivo, con el Gobierno. El que tengamos un presidente indígena, bueno, yo aquí el doctor nos lo puede decir, quizá nos ayuda mucho, pero no es todo, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos que pensar que las municipalidades también son del Estado, además del Poder Judicial, el Congreso de la República. Y de todas maneras, yo creo que en el momento en que estamos, también tenemos que pensar que, yo no sé si son Estado, pero también tenemos que hablar de otra serie de instancias, que esas que se llaman transnacionales o multilaterales, que forman parte de toda esa función que también cumple el Estado. Pues las comunidades de naciones, las Naciones Unidas mismas, los tratados de libre comercio, como que hay una serie de institucionalidades que ya no son solo de cada país. Y eso también hace pues que hagan falta este tipo de cumbres, porque los retos no son solo de cada país, son de todos, ¿no? Entonces, esta maquinaria, ¿por qué nos interesa tanto? Porque históricamente ha sido un instrumento de poder. Las versiones clásicas o las versiones asépticas dicen que el Estado es la maquinaria para que la gente se da para autorregirse. Normalmente no es la gente, es un sector concreto que utiliza esa maquinaria para poder dominar al resto, ¿no? Y esto ha sido históricamente en todas partes, en América Latina es evidente. Pero también sabemos que hay situaciones en que el Estado puede obtener ciertos grados de autonomía respecto a los que manejan el poder, que eso yo creo que es algo que se puede ver a través de la situación que estamos viviendo, ¿no? Entonces, para no irme más por ahí, podríamos decir que el Estado nacional, que es la situación un poco de la que estamos partiendo, es una de las formas, o la forma en que se ha utilizado el Estado para administrar, o si quieren ustedes, para gestionar la diferencia en el país. En los países América Latina en concreto, es una sociedad formada por grupos de muchos orígenes. Pues aquí estamos hablando de los pueblos indígenas, pueblos originarios, pero yo creo que toda esta reflexión debemos acordarnos siempre de los afroamericanos, que son otro sector que ha sido profundamente dominado, que hay sociedades que en Guatemala no son muy importantes, pero otras que sí, ¿no? Entonces, el sistema o la forma en que se ha utilizado es lo que yo llamaría dominación étnica. Es decir, utilizar la diferencia de origen para justificar la desigualdad. Vamos a decir, como ustedes son diferentes, entonces nosotros podemos dominarles. No voy a meter mucho, pero sí plantear que supuestamente el Estado nacional del que venimos es supuestamente, quiero insistir, un Estado igualitario, en que son Estados liberales que todos supuestamente teníamos los mismos derechos. Pero en América Latina todos sabemos que eso no es así. ¿Y por qué no es así? Porque previamente al Estado nacional hubo el Estado colonial. Y el Estado colonial lo que planteaba es, no todos somos iguales. Era un Estado en que jerárquicamente la sociedad estaba dividida en sectores. Arriba mis antepasados y abajo los de ustedes, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y entre medias, castas. Pero claramente era una sociedad donde legalmente la gente era puesta en un lugar de acuerdo a su origen. Y eso es lo que ya no se da en el Estado Nacional. En el Estado Nacional supuestamente somos todos iguales. Pero ahí es donde quiero yo plantear que está la trampa. Porque en América Latina se da una situación de doble. Por un lado, los Estados Nacionales, como dicen que somos todos iguales, no reconocen que haya diferentes culturas y que haya diferentes pueblos o diferentes orígenes, ¿no? Somos todos iguales. Pero, por otro lado, todo el mundo sabe que eso es mentira. Y en la vida cotidiana de la gente y en los hechos cotidianos administrativos del Estado, sí que hay una segregación. Se sigue dando una segregación racista. Entonces digamos que esa dicotomía nos pone en una situación diferente a lo que podría ser desde un Estado segregador. Y además se plantea que los Estados nacionales solo tienen una cultura. Todos tenemos el mismo idioma, todos se supone que los países latinoamericanos tienen la misma religión, todos tienen la misma cosmovisión, porque el Estado está formado por los criollos, que imponen de alguna manera su forma de entender como la única. Entonces ahí se hace la trampa de las culturas nacionales, que realmente son culturas de un sector de la nación, pero entonces se oculta que exista lo demás. Esa podríamos decir que es un poco la situación en que estamos. Y frente a ello surgió, sobre todo a mitad de los 80 y en los 90, la idea de la multiculturalidad, de los estados multiculturales, que yo creo que de alguna manera se probaron o se llevaron adelante en América Latina, pues en Bolivia, en Ecuador de alguna manera, Guatemala, estamos todavía en ello, ¿no? Pero era un poco la propuesta del estado multicultural, era decir, vamos a acabar con el estado nacional segregador, porque no es solo nacional liberal, sino que es nacional segregador, reconociendo la existencia de pueblos indígenas. Digamos que la base del multiculturalismo está en la idea, o yo propongo aquí eso, de que reconociendo que existen, entonces se van a generar los mecanismos legales y las políticas públicas que van a hacer que el Estado acabe con esa desigualdad. Esa idea, de hecho, por lo menos yo aquí hablo más a través de Guatemala, que es lo que más conozco, pero quizá ustedes nos pueden hablar de otras situaciones, a lo que llevó es a unas políticas públicas que desde luego reconocieron la diversidad cultural, por la famosa fórmula de estados multiculturales, plurilingües y multiétnicos, y de alguna manera la generación de políticas públicas concretas, pues en educación, en sanidad, en ciertos elementos, pero al mismo tiempo, yo la duda que me gustaría plantearles a ustedes, delimitó los espacios de participación de los pueblos indígenas como tales pueblos indígenas. Había un fondo indígena, había una oficina indígena, había algo, pero entonces como que ahí quedaba el asunto. Ese, se podría decir que ese fue el estado, o ese ha sido, esa es la situación un poco de transición en que estamos en América Latina, pasando de los estados nacionales a esta situación en que no se cuestiona incluso ni la nación, pero se cuestiona que la nación sea homogénea culturalmente. Entonces se plantean políticas culturales y políticas públicas específicas. Pero en principio los estados no hacen nada para resolver los problemas de desigualdad ni para resolver los problemas de participación política. Además, a mí me gustaría, bueno, todo esto no es un regalo de los estados criollos racistas previos, es fruto de todo un proceso, que bueno, ustedes lo conocen mejor que yo, sería por mi parte intentar explicarles, de demandas continuas desde los años 60, 70, 80 y 90, por ir reclamando esa participación. Por otro lado, no podemos olvidar que este tipo de estado multicultural o este tipo de políticas se da en un momento muy concreto de América Latina, que es la imposición del modelo neoliberal. Un estado que desde luego no se caracteriza por reconocer los derechos de sus ciudadanos ni por una voluntad de integración, sino que ha conseguido que las brechas sociales vayan ampliándose en todo el continente. Y es más, es un estado que habría que ver, pero que busca de América Latina de nuevo solo sus riquezas naturales. Llámese gas, llámese petróleo, llámese etanol, se llama ahora, ¿no? Pero bueno, eso es algo que también me gustaría poner en situación. Y por último, yo diría que es un estado neo-oligárquico, criollo. Los regímenes que hubo en toda América Latina en los años 50, pues la revolución boliviana, en Ecuador la reforma agraria, en Guatemala el intento de una revolución democrática, lo que hicieron fue intentar crear estados nacionales asimilacionistas, pero podríamos decir de base mestiza. De alguna manera un intento de crear una nación mestiza excluyente para los indígenas, pero por lo menos que sí aceptara a los mestizos. Yo diría que la globalización ha vuelto a dar el poder a los criollos, esos grupos de élite que se han transnacionalizado entre sí y que manejan la economía perfectamente en Centroamérica, por lo menos es clarísimo, ¿no? Entonces, esto nos obligaría primero a pensar qué tiene que ver el Estado neoliberal globalizado con el Estado multicultural, hasta qué punto ese reconocimiento solo cultural nos puede dejar paso o más a otros niveles, o lo que pretende es precisamente que la cuestión se quede ahí. Y para terminar, porque creo que todavía estamos bien, sí me gustaría entonces decir, bueno, ¿qué ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Hacia dónde puede ir la cuestión? Doña Blanca esta mañana marcaba algo que yo creo, bueno, y doña Juana ha vuelto a decirlo, que es el Estado plurinacional. ¿Cuál es la forma en que se van a regir unos estados que reconozcan, ese sería el reto, que existen naciones a su interior? ¿Cómo se puede hacer eso en unos estados que históricamente, ya digo, han sido oligárquicos, criollos y además racistas? ¿Cuál es la forma para conseguir eso? Yo ahí no sé, no pienso, o no pensaba yo a ustedes darles soluciones de nada, porque creo que son ustedes los que lo saben mejor que yo. Pero ese reto para mí tiene un planteamiento, dos dudas vamos a decir. Primero, ¿vamos a lograr crear unas naciones al interior de los estados que no sean tan excluyentes como eran las naciones de las que venimos? ¿Vamos a crear las imágenes de las naciones homogéneas y puras, que es lo que precisamente hizo que se impidiera reconocer a los pueblos indígenas en América Latina? Y luego, por otro lado, la gran duda, que yo por lo menos replantea, ¿hasta qué punto el reconocimiento de la diversidad nacional lleva a la resolución de las desigualdades? Yo creo que ese es el otro tema que hay que resolver, e insisto, yo estoy aquí como si ustedes no hubieran hecho la lección, yo creo que ustedes tienen muchas más respuestas a eso, pero yo creo que ese es el tema que ahora mismo está en marcha. ¿Cómo podemos hacer para que los pueblos indígenas de América Latina no solo no sean dominados políticamente, sino que además no sean los pueblos o las poblaciones más pobres de todo el continente, y que además cada vez lo sean más, que ese es el problema? O sea, estamos en una situación económica en que se van abriendo cada vez más las brechas. Ya me llegó. Y por último, a mí me gustaría plantear entonces qué significa, o preguntarle aquí al doctor, qué significa en esa situación el modelo o lo que hemos alcanzado, lo que se ha alcanzado en Bolivia, donde precisamente no es tanto la idea de crear unas bases nacionales, sino, o sea, o pregunto yo ahí, esa plurinacionalidad desde la idea de rescatar la nación boliviana frente a los poderes oligárquicos que ahora buscan ellos la autonomía. Yo creo que ahí es interesante darle la vuelta, ¿no? Pero cómo la vía electoral puede ser una forma, ellos lo saben, bueno, y todos lo hemos vivido, que significa aceptar las normas de ese Estado liberal que supuestamente queremos acabar con él, pero al final es la única manera, y aquí regreso ya al final, de intentar retomar ese Estado que nos va a dar las maquinarias para poder acabar con la desigualdad, o no. O hasta qué punto podemos conseguir, que yo es la pregunta que les haría a ellos, ¿cómo podemos conseguir un Estado con suficiente autonomía respecto a los poderes nacionales y transnacionales, ¿no? Y cómo a través de ello podemos conseguir que estas sociedades no sean las más injustas del continente. Eso para mí también creo que es lo más importante. Bueno, no quiero seguir, les dejo ya a ustedes porque ya me tocó el papelito. Muchas gracias, esperamos oír a los compañeros.